Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 52 y final de año. Ya sabéis que cada semana hacemos un repasito semanal a todas las noticias que van saliendo, dedicamos algo de tiempo al off-topic, a veces, no siempre, y bueno, ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcasting, como Spotify, como Anchor, como Spreaker, como Google Podcast, como Apple Podcast, y muchísimas más, que luego siempre al final me acabo repitiendo y es absolutamente absurdo, y también en YouTube, en el canal Topes de Gama Unplugged, año 1 de este podcast en vídeo, que es muy interesante, donde cada semana subimos el episodio completo, y también cada día una pequeña píldora con esa información, bueno, en pequeñas dosis, ¿no? Para todos aquellos que no podáis disfrutar del episodio completo. Así que nada, hoy es fin de año, tal cual. O sea, hoy es fin de año así como concepto también. Yo soy Miguel García Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Santegracia y a Jaume Alaoz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Miguel? Pues aquí andamos. Muy bien, muy bien. Con ganas de cerrar el año, con ganas de hacer este último podcast, que como dices, este año ha sido muy importante, especialmente para nuestro podcast, que ha sido realmente relevante. Y ojo, porque venimos hoy con un podcast calentito, ¿eh? Venimos con el primer teléfono del mundo, con la cámara bajo la pantalla, venga. Venimos a hablar del Mi 11, bueno, en fin. Que pase el fin de año, no es que está demasiado tranquila la cosa.
No, la verdad que no, Carlos.
Pues fin de año, chavales, no sé, qué bonito, ¿eh? Ha sido un año durillo, pero sí.
Qué bonito.
Es que no se me ocurría realmente qué adjetivo ponerle a esta puta mierda de año. La cuestión, que estamos aquí para brindaros el mejor contenido posible. Os hablaremos también de todo el contenido que estamos creando y que vamos a crear, de teléfonos chinos muy pepino, y sobre todo que esto sirva un poco como cierre de año, ¿no? Al final un poco como de celebración y de felicitación a toda la comunidad de Topes de Gama.
Me estoy fijando, Carlos, que te he puesto un poquito como cerquita de Jaume, tío. ¿Sabes?
O sea, como que... ¿A qué lado está?
Está a tu derecha. Como que no está...
¿Así? Estoy...
No, así es a tu izquierda, ¿no? A ver, Carlos, por favor, ¿eh? ¿Qué pasó?
Es que me he tomado tres copas,
tío,
ya.
¿Qué pasó en el examen de conducir, tío? Gire a la derecha, por favor.
Pues mira, yo el teórico lo probé a la primera y la práctica a la segunda. No sé vosotros, por cierto.
Pues yo a la segunda las dos cosas.
Yo a la primera creo las dos cosas.
Joder, Jaume, ya tenía aquí el cara en plaque, tío.
Aquí Jaume ya conducía con 14.
14 años, Jaume conducía, fumaba y bebía.
Se estaba fumando.
Iba llevando la droga.
Se estaba fumando.
Y todo.
Se estaba fumando un Camel y estaba ahí fumando su Cupra.
Qué grande, tío. Bueno, último podcast del año. A pesar de que ha sido un año, como estamos diciendo, pues lamentable en todos los sentidos para muchísima gente, para nosotros también, pero que aún así ha tenido cosas muy positivas. Y sobre todo yo creo que este episodio quiero que nos sirva para despedir el año con un buen sabor de boca, ¿no? Yo creo que es lo más importante, y despedir este 2020 con una sonrisa en la cara, con tranquilidad, y sobre todo con muchas ganas de lo que va a venir en 2021, que desde luego va a ser espectacular. ¿Qué te ríes ya, Diego?
Mucho gracias, te has puesto profundo.
Sí.
A veces te pasa que te pones...
Ya, es verdad.
O sea, el otro día no me acuerdo con qué era, que me lo estaba diciendo Mario.
Con lo del cisne. Eso lo ha sido antes.
Con un vídeo que habías sacado, que era del rollo, que le habías dado como mucho... Mucho empaque.
Como un empaque...
O sea, excesivo, ¿sabes?
Excesivo,
o sea,
era
un
poco sensacionalismo, ¿no?
Exacto.
¿Te gustas?
Con la caída de Google, ¿no?
Pues
caída histórica, tal. Bueno, oye... Que va a estar 30 minutitos sin Gmail, ¿sabes? O sea, que tampoco...
Claro, sí, o sea, sí, muy bien. Hay que tener en cuenta que yo cuando lo grabé estaba en ese momento caído. Yo en mi foro interno estaba pensando, ojalá esto dure 3 semanas, por favor.
Pero, envejeció mal porque luego lo veías. Que muchos te había pillado en el gimnasio y ni te habías enterado. Y caída histórica, tal. Y mientras te están entrando los mails.
¿Sabes? La vida del youtuber, tío. La vida del youtuber.
¿Os imagináis que eso habría durado...
Claro.
O sea, ¿una semana?
Una semana, hostias.
Hombre, claro, eso hubiera sido un drama mayor.
Drama, ¿eh? Drama.
¿Os imagináis?
Fuerte.
A nosotros en particular es unos cachiringuitos, sí, quiero decir. Sí, sí. O sea, hay gente que igual le suda tres pares de narices, pero os imagináis, ya no te digo para siempre. Pero en plan, es una semanita, 4 o 5 días.
Sí, cuidado, hostia, ¿eh? Tú. Que igual mi vídeo estaba hasta poco hecho, ¿no? En fin, venga, vamos con la efeméride de esta semana.
Dale.
Es una efeméride que hemos elegido los tres, en consenso. Porque como siempre estáis quejando, Miguel, ¿qué tal? Es que esta no había otra.
Bueno, es que las efemérides te las hace una web. O sea, que tampoco, Miguel...
¿Quieres que le demos créditos por primera vez?
Nos
quedas
un trabajo de investigación.
Sí,
no vas
sí,
a la espasa
sí, claro.
A buscar información.
Vale, le damos créditos por primera vez en la historia a esta web, después de tanto servicio. Pues pincha el navegador, Jaume. Que lo vea la gente. Esta es la web donde yo saco las efemérides de tecnología, ¿vale? Que tienen, como veis aquí, enero, febrero, tal, diciembre, todo recogidito, efemérides enfocadas a la tecnología. Y esta es, bueno, la web se llama... helisulbaran.blogspot.
No tiene el mejor nombre del mundo, eso está claro.
Bueno, claro, es que
de hecho no han pagado ni el dominio.
No es fácil dar con ello.
Yo esperaba efemérides.com, ya, que no existe. Claro. Efemérides.com.
Ni siquiera han pagado el dominio de ese.
O sea, que es un poco
efemeridestech.com. Tenéis ahí una oportunidad de negocio ahora mismo. Bueno, entonces, esta es la...
Aquí no digas eso, que aquí, como pestañeas, abrimos un efemérides unplugged. Ostras. Aquí ya sabes cómo funciona esto.
Yo lo veo, Yo lo veo, efemérides de topes de gama. En fin, 31 de diciembre de 1999 llega el bug conocido como Y2K, el día en el que el mundo colapsaría. Ya sabéis que esto ocurrió, ¿no? El 31 de diciembre de 1999, que culminó la cuenta regresiva para el problema del año 2000, también conocido como problema Y2K. Digamos que era un problema tanto para documentación digital y no digital y situaciones de almacenamiento de datos que surgieron de la práctica de abreviar el año de cuatro dígitos, es decir, de 1999, a dos dígitos, ¿no? Es decir, poner solo los últimos dos, ¿no? La decena, los años 20, 30, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, para evitar este colapso, según leemos aquí en la web, el British Standards Institute, BSI, desarrolló el estándar DISC PD2001, que define los requisitos de la conformidad para el año... Bueno, en fin, que al final no pasó.
Eso es.
Que al final no pasó. Entonces, esta es la efeméride que podía haber colapsado todos los ordenadores del planeta y finalmente, pues, no pasó nada.
Te hubiera dado para un vídeo, si hubiera pasado.
Imagínate.
Te hubiera venido bien a ti.
Hubiera venido flama, ¿eh?
Pero sí, la verdad es que yo recuerdo ese momento que había como mucho drama, mucho miedo, el efecto 2000, los ordenadores se van a caer, tal, no sé qué, pero luego no pasó prácticamente nada. O sea, igual a algún software específico de alguien no le funcionó,
claro.
Pero el 99% de la humanidad siguió sin...
Que decían que iba a resetear al claro. 1 de 1900.
Claro, claro, como que no estaba preparado como para que ese dígito estuviera ahí con el 2 delante, que también manda huevos.
Manda huevos,
o sea,
porque...
Si hubieras hecho el software en el año...
Claro,
en el 129...
300...
Vale. Pero es que cualquier software no estará hecho de más allá de 1989, claro. Como muy pronto.
Es que es absurdo.
Pero
es
que piensa que los mayas se tenían que haber cagado ya todo esto.
Ya, eso es verdad. También el fin del mundo de los mayas cuando era en 2012, ¿no? Dijeron.
Bueno, han habido tanto.
Todos los días,
me suena a 2012, que había una película incluso, se llama 2012.
Sí,
ahí,
sí,
como,
sí, 2012.
Como
sí,
drama
sí.
Mundial, ¿no? Luego,
que igual era el 2020.
También.
Quiero decir.
Claro, se equivocaron. O sea, ahí, ¿no? Fue el efecto 2000 de los mayas, ¿no? Dijeron.
Claro, igual el bicho. Lo han traído.
Bueno, pues ahí está la efeméride de esta semana, de este episodio 52 y último de nuestro Unplugged 2020. Veremos a ver la nueva temporada, pero va a ser espectacular. Y si queréis, vamos ya a las dos noticias. Tampoco vamos a rayarnos mucho, último día del año. Las dos noticias, para mí, muy relevantes de este 2020, una más que otra. Vamos a empezar por la más tocha, como fue la presentación. No internacional, porque fue en China, del nuevo Xiaomi Mi 11, que ya sabéis que es el flagship de la compañía, para este 2021, ¿no? El primero con Snapdragon 888, uh-huh. con prácticamente a nivel de especificaciones, no le puedes echar en cara nada, ¿no? Es decir, lo tiene absolutamente todo. Vamos a repasar lo que nos parece y para mí uno de los teléfonos que va a ser del año y de los que más tengo ganas de probar.
Sí, Carlos, cuéntanos tú si quieres que estuviste más al día,
sí.
Estuviste haciendo el vídeo un poco de las specs, pero vamos, yo por lo que he estado viendo, muy bien y bastante parecido a lo que ya se había filtrado, más o menos.
Sí, lo que se había filtrado y un poco lo que se esperaba, ¿no? Venimos repitiendo muchos podcasts que, salvo plegables, enrollables y demás, no parece que haya una revolución, sino seguir mejorando un poco lo que ya tenemos, ¿no? Veremos el precio, porque parte de 500 euros hiciéramos una conversión a Renminbi. Hay que recordar que históricamente, si nos remontáramos a la generación del Mi 9, podríamos decir que esto costaría 550, 600 euros, pero ya sabemos que Xiaomi ha pegado un incremento notable en sus precios, así que yo me imagino que esta versión, que no es Pro, estará alrededor de unos 800 euros de partida, ¿vale? 6,81 pulgadas, para mí un diseño bastante bonito, sí, cuatro
es
colores
grande,
con una... Es muy grande,
o sea, 6,81, es que sí, cuando sí, lo sí, piensas sí. Fríamente dices, ostras, que sí, sí. Estamos hablando de un teléfono...
Yo tengo...
Está bien, es un buen
yo tengo
tamaño.
Las... Yo te... para llevar, sí, a diario. Yo espero, como Xiaomi se copia tanto de Apple, ya hablaremos del tema del cargador, que quizá, como seguro habrá una versión Pro, tengo una leve esperanza de que hagan un Xiaomi Mi 11 Mini.
Sí, o el
Mini
o el SE,
Xiaomi,
¿verdad?
Serán 6 pulgadas.
Sacaron del Mi 9, ¿no?
Sí, yo creo que pueden hacerlo, ¿eh? Pero bueno, ya llegaremos a eso. Un teléfono con una predominancia en un sensor trasero muy grande, 3 cámaras, veremos que tiene una ausencia bastante importante, agujerito en pantalla, lector de huellas en display. El hardware es brutal, lo último de lo último que se le puede pedir, 888, diferentes configuraciones de RAM que llegan hasta 12 GB y 256, una batería de 4.600 mAh, carga rápida de 55, carga inalámbrica de 50, carga reversible de 10, 5G, lógicamente, MIUI 12.5 y en lo multimedia viene la fiesta, porque para mí el principal paso que ha dado este Mi 11 es la pantalla. Tenemos una pantalla similar o prácticamente igual a la del Oppo Find X2 Pro, un panel grande, AMOLED, 2K, 120 Hz, 480 Hz de muestreo, HDR10, así que una pantalla...
Tenía como 1500 nits de brillo
1500
también, ¿no?
Nits, sí, o sea, a nivel técnico y a nivel de especificaciones, la pantalla seguramente... una de las mejores del mercado, doble altavoz estéreo de Harman Kardon, claro. Ya era muy bueno
era
el altavoz anterior, se presupone que será un muy buen altavoz, y luego la configuración de cámaras, mantenemos y seguimos utilizando el sensor de 108 pulgadas, que sigue siendo uno de los mayores de la industria,
108 megapíxeles,
pero es 108 megapíxeles, perdón, pero lo que más llama la atención es que este teléfono no va a tener teleobjetivo, lo cual hace indicar, seguro, que habrá una versión Pro que sí que lo incluya.
Vale, entonces, cosas importantes. Lo primero, ¿qué os parece el diseño? Voy a ver si os paro aquí algún frame con el diseño para que hablemos de él, porque evidentemente, bueno, puede ser un diseño que no les emociona a todo el mundo. Desde luego es raro. Yo tengo que decir que en los renders que se habían filtrado lo veía un poquito más feo que ahora ya cuando he visto las imágenes, de digamos, oficiales, ¿no? De la marca. Me parece un teléfono que, al menos a simple vista, parece bastante delgadito, lo cual sí, está muy bien. Ese módulo trasero de cámara, creo que cuando te fijas en detalle, parece bastante premium, ¿no? Es decir, en cuanto a acabados, de ese sensor principal más grande, sin querer, evidentemente, llenar por llenar de sensores un teléfono, lo cual me parece una decisión bastante acertada por parte de Xiaomi, sobre todo para diferenciarlo, como dice Carlos, del Pro, que casi con total seguridad veremos quizá en febrero o algo así. O sea, digamos cuando ya sea el lanzamiento internacional de este Mi 11, llegará junto con el Pro de manera internacional también, y probablemente sea una de las cosas que va a tener el Pro. Ese teleobjetivo, que desde luego a un gama alta de 1.000 euros,
seguro,
sí que se le exige, ¿no?
Sí.
Pero en diseño, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis bonito?
Sí, a mí me gusta, la verdad. Es verdad que el modo de cámara al principio yo creo que es lo que más chirría, ¿no?
Sí.
Extraña. Parece ser que va a ser tendencia, ¿eh? Con lo cual es más que probable que ese estilo de módulo de cámara lo vayamos a ver en varios terminales en el año 2021, con lo cual lo más que probable es que nos acabemos acostumbrando todos, como ha pasado en años anteriores. Yo el teléfono lo veo bastante premium, bastante bonito. La paleta de colores que nos enseñó Xiaomi, no sé si llegarán todos a España, porque esto a veces ya sabéis que no siempre llegan todos los colores o todas las versiones a todos los mercados, pero la verdad que me pareció bastante bonita. Es un teléfono grande, que a mí particularmente me gustan los teléfonos grandes. No sé, a mí estéticamente me parece un teléfono bonito, premium, bien acabado. Y sí que es verdad que también he tenido la misma sensación que tú, Miguel, de que me ha ido gustando de menos a más.
A mí me gusta, sinceramente. Sí que es verdad que el módulo trasero tiene mucha predominancia, pero por lo demás no hay grandes sorpresas, ¿no? Quiero decir, o sea, al final, bueno, un módulo distinto. Por lo demás, agujerito, 198 gramos creo que pesa, no está mal. Bueno. Veremos la batería, porque sí que es verdad que la pantalla tiene pinta de ser bastante tragona. Veremos cuán eficiente es. Pero bueno, me parece bien, ¿eh? Que no, ya que es un teléfono tan grande, que tampoco sea excesivamente pesado, ¿no? Porque si ya tienes un teléfono que sobrepasará los 16 centímetros y pesará 220 gramos, como en algunos casos, sería un poco armatoste. Me parece bonito. Respecto al tema del Pro, sí que me parece curioso, porque me parece un teléfono como muy, pero que muy pepino, salvo el teleobjetivo. No sé qué cosas creéis que lo puede diferenciar respecto a la versión Pro. A mí solo se me ocurre que el otro tenga resistencia al agua y al polvo.
Y la carga rápida, yo creo que podría ser...
Ya tenemos, que eran 50 vatios, ¿no?
Sí, 55. Bueno, 55 ya es menos que teléfonos de gama media.
A lo mejor te metan los 120 vatios del Ultra.
Claro, claro. O sea, al final, si en 2021 vendes un teléfono por encima de los 1.000 euros, yo creo que tienes que ofrecer minimísimo los 65 y de ahí para arriba. Yo creo que los grandes fabricantes, algunos de ellos, este año van a superar esa barrera, claramente.
O sea, teleobjetivo, más carga rápida y ya está.
Y resistencia al agua y al polvo.
Y resistencia al agua. Es poco, ¿eh?
Bueno,
ya, pero es que le metes. Bueno, yo
claro.
Esperaba que este teléfono tuviera 1080, sinceramente.
Ya, sí. Eso es claro, estaba pensando yo en alguna locura
del rollo.
Le metemos 144 Hz, ¿sabes? A la pantalla. O sea, hacemos todavía más, porque si el modelo base son 120.
Ya,
¿sabes?
Puede ser, sí.
O igual el sensor el mismo. O sea, puede tener una configuración de cámaras parecida, pero que el sensor principal pues sea uno un pelín más nuevo, el último de Sony. Porque este sensor de 108 megapíxeles huele a que tiene que ser el mismo del año pasado,
sí.
Imagino.
Seguro.
Entonces el
sí.
sensor tampoco es que sea una novedad mayúscula. minúscula. Entonces sí que podría ser que el Plus tuviera un sensor, pues el nuevo de turno de Sony o de quien sea, o el de Samsung, que también vende muchos sensores de cámara, y ahí sí que eso podría afectar bastante a la fotografía. Que claro. Al final, y si a esto le sumas que tiene un teleobjetivo, más carga rápida, resistencia al agua, al polvo, cuatro chorradas de diseño, pues ya lo tiene.
Bueno, cosas importantes que Xiaomi hizo bastante hincapié en la presentación y que me parece interesante que comentemos, fue que hablaron mucho de fotografía computacional y de opciones, bastantes opciones en cuanto a grabación de vídeo, ¿no? Parece que Xiaomi se ha dado cuenta que no solo sirve un buen sensor o un sensor con mucha resolución o unas ópticas muy buenas, sino que se tienen que meter sí o sí en el mundo de la fotografía computacional, como sí hace Apple y como sí hace Google, ¿no? Entonces, que hayan hablado de ello ya implica que por lo menos van con ganas, ¿no? De haberlo hecho bien y que han hecho una inversión importante en este sentido. Ahora, claro, va a tocar probarlo, ¿no? Pero a mí me pareció llamativo, ¿no? Que la propia Xiaomi lo destacara, ¿no? En la presentación.
Sí, y bien hecho, porque yo creo que al final es que si algo tienen los smartphones es un poco eso. O sea, al final muchas veces puedes ver por internet o vosotros mismos podéis hacer la prueba de pruebas de cámaras profesionales con sensores muchísimo más grandes, con ópticas muchísimo más grandes, mejores, de todo. Y luego el resultado final fotográfico o no dista tanto o a veces incluso te hace decantarte en algunas ocasiones por el smartphone. Pues ¿por qué? Pues porque evidentemente hay mucho software, hay procesado, hay mucho trabajando para ello, ¿no? No es simplemente el resultado puro y nítido que te da una fotografía profesional, que también está bien que así sea, pero evidentemente yo creo que ellos saben que tienen que trabajar mucho en ese sentido y bueno, pero eso lo saben ellos y lo sabe todo el mundo. O sea, yo creo que probablemente en esta ocasión le han dado más peso porque se sentirán probablemente orgullosos del trabajo que han hecho. Pero yo creo que desde hace muchos años tienen que tener muy claro que ese es el camino.
Sí, totalmente. Y además, respecto al tema del vídeo que decías, es que la importancia que tiene el vídeo. ¿Eh? Sí. Yo creo que en mi día a día hago más vídeos que fotos ya. O sea, pero por cómo está montado el tema, ¿no? O sea, las redes sociales y cómo interactuamos ahora con el smartphone, con la creación de contenido. El vídeo tiene casi más peso que las fotografías, ¿no? Hemos visto que Instagram no ha virado, ¿no? Pero lo que era una publicación únicamente de imágenes estáticas se ha convertido en un caldo de cultivo de vídeos, de Instagram TV, de stories. TikTok, que es principalmente vídeo y un largo etcétera, ¿no? Así que tiene bastante sentido y tengo mucha curiosidad porque sí que Xiaomi ha hecho un muy buen trabajo. Creo que se ha acercado a los mejores teléfonos del mercado. Creo que todavía siguen estando ese peldaño por debajo y presumiblemente van a ser teléfonos cada vez más caros porque parece que su estrategia es esa en la gama alta. Deben dar ese pasito adelante y plantarles cara de tú a tú. Así que bueno, tiene muy buena pinta. Al final creo que es momento de que hablemos de lo más importante, que es el tema del cargador.
Yo creo que antes de hablar de eso, Carlos, para que la gente esté ahí un poco a la espera, vamos a hablar un poquito de MIUI 12.5 que presentaron junto a este MIUI 11.
Especialidad.
Venga, muy bien.
¿Vale? Aprovecho para decir que tenéis un vídeo Topes de Gama Plus donde explico no solo todas las novedades de MIUI 12.5, sino también los teléfonos que son elegibles para MIUI 12.5. ¿Vale? Tenéis ahí toda la lista, absolutamente toda, así que echarle un vistazo. Pero,
¿quién se queda fuera, Miguel, así fuerte?
¿Quién se queda fuera? Jolín, pues casi ninguno, tío. O sea, claro, también hay que decir que la información que teníamos de momento son casi todo teléfonos que pertenecen a la ROM china, ¿vale? O ROMs indias y este tipo de cosas. Es decir, todavía no tengo la información de qué va a pasar en mercado europeo y en mercado americano, ¿no? Eso es lo que habrá que ver. Pero vamos, el teléfono así más antiguo que incluía MIUI 12.5 era el Redmi Note 7. Que no está nada mal, ¿eh?
No, está muy bien, yo creo.
Teléfono ya de hace un tiempo, o sea, con especificaciones. Evidentemente, Xiaomi yo creo que va a repetir la fórmula, ¿no?, que ha hecho con MIUI 12, que es no dar la misma versión a todos los teléfonos, sino que los teléfonos de gama alta tienen todo y según vamos bajando para abajo, ¿no?, pues vamos perdiendo ciertas cositas, ¿no? Evidentemente por limitaciones de hardware. Pero bueno, no me parece mal. Eso significa que van a llegar a Android 11. O sea, ya de por sí van a tener ciertas características y mejoras que está muy bien tenerlas, ¿no? Y bueno, básicamente es una versión que pretende, digamos, optimizar y pulir a muerte en cuanto a rendimiento, consumo energético, aparte de un montón más de animaciones y de cosas que le han metido, pero sobre todo es como la confirmación, ¿no? De MIUI 12 fue aquella versión rupturista, ¿no?, con lo que se venía haciendo, muy trabajada, pero que se ha demostrado que no tenía la optimización necesaria, sobre todo para funcionar en teléfonos de gama media y gama media baja, ¿no? Entonces, este MIUI 12.5 precisamente es eso, ¿no? Es pulir al máximo esta versión para que ya no solo sea una versión muy bonita, sino que además funcione muy bien en cualquier tipo de teléfono. De verdad que pasaos por el vídeo, en serio lo digo, porque tiene tiene detalles que os van a gustar y muy interesantes, aparte de este tema del rendimiento. Pero bueno, en fin, ahora sí, ya hecha las anotaciones de MIUI 12, vamos con el tema del cargador. Ya sabéis que este MIUI 11, bueno, pues o bien, porque esto no se sabe. De momento en China lo que se ha dicho es que vas a tener dos opciones. Es decir, comprarlo sin cargador o comprarlo por el mismo precio con cargador. O sea, bueno, quiero decir, no sé qué sentido tiene esto, pero ahí está la cosa. Hablemos de ello.
Te digo el sentido que tiene esto. Dímelo. Yo creo, basado en absolutamente nada,
¿vale?,
que es una reculada.
Es una reculada.
Que es una reculada. Ya. A muerte seguro. Estoy convencido. Han hecho
un rewind.
De Alec podemos Molo. Quedar o muy mal o muy. O muy mal. Que quiera que lo coja. Seguro.
Dijeron, oye, seguro. Que en España pusieron un tuit riéndose de Apple. Pues da igual. Pues pon que con cargador también.
Ostras, que claro. Yo estoy con vosotros. Creo que más bien ha sido reculada. Pero es que. Claro, es que aquí, ¿para qué te metes? Quiero decir, en ese tuit de... Creo que nosotros sí que...
Bueno,
lleva...
porque no saben nada. Porque tú te crees que el community manager de Xiaomi en España sabe la estrategia que van a definir en China a 6 meses vista. No tiene
así
idea.
Todo, creo que la reculada es errónea. O sea, para mí es un error. O sea, si tú has decidido algo, ve con todo y ya está. Si has visto que Apple lo hace y ya parece que está un poquito más aceptado socialmente, porque evidentemente Xiaomi nunca iba a ser la marca... Que fuera la pionera en eliminar sus cargadores del packaging, pero ya que Apple lo ha hecho y tú has hecho tus cuentas y has visto que evidentemente te ahorras una pasta y además tienes la excusita del medio ambiente, que además no deja de ser verdad. Entonces es un win-win para Xiaomi, no para el resto. Pero quiero decir, pues ya vete con todo. Que te hubieran criticado, seguro, 2 semanas, 1 mes y medio, 2 meses, pero la gente luego al final se hubiera olvidado porque has hecho un teléfono de mucha categoría. Y por supuesto siempre tienes la opción que además no solo comprar el cargador aparte, sino que es un cargador de 55 vatios. Quiero decir, que no es tampoco una mala opción. No sé, yo creo que es un error que hayan regulado.
¿Quién dice que no?
No, bueno.
Un cargador de 55 vatios.
Claro.
Exacto.
Yo, yo esperaba, mi teoría era, pues tienes el teléfono y luego das la opción de vender el cargador, pues quizá a un precio más comedido de partida.
En vez de 50 pavos, que te digan, por 15 tienes el cargador de 55 vatios.
Que tú tengas el cargador de 55 vatios en tu página web siempre disponible para cualquier usuario que quiera por 50 pavos, pero del rollo, si te lo compras ahora el cargador porque te puede hacer falta... pues te lo pongo a un precio reducido. ¿Que no te hace falta? Fantástico, utilizas el que tienes. ¿Que lo quieres comprar? Pues ahora lo tienes a un precio un poquito más atractivo. Pero claro, a igualdad de precio, lo tienes ahí. Es que claro, si fuera de 18 vatios, te digo, bueno, no lo necesito porque tengo 100.000. Pero es que de 55 vatios casi te cargas un portátil.
Se lo va a pillar todo el mundo. O sea, al final no tiene sentido no pillarlo. Pero sea como fuere, también os digo una cosa, ¿eh? Me parece también muy fuerte que estemos criticando a Xiaomi por regalarnos el cargador, por darnos la posibilidad de... O sea, joder, es una reculada de última hora, yo no digo que no. Pero, o sea, he hecho la broma de la reculada y creo que es una reculada fuerte, pero chapó. O sea,
no, claro.
Oye, que...
Es una reculada que beneficia al usuario.
Claro, pero que beneficia al usuario y que encima te da a elegir. Que claro. Si tú dices eres un convencido al medio ambiente... y de verdad te crees que no traiga cargador va a mejorar el medio ambiente, pues no lo pides, que también tienes esa opción.
Sí,
o
claro.
Si tienes 27 cargadores en casa y no quieres cargar con otro trasto, pues no lo pides, o si no, sí. O sea que ojalá todas las compañías tuvieran esa mentalidad de decir, oye, vamos a dar a elegir y vamos a dar la opción. O sea que en ese sentido, yo es que siempre soy muy fan de esto, ¿no? De cuantas más opciones tengamos mejor, de poder elegir, pero en este caso... pues eso. Dicho esto, también os voy a decir que a mí todos estos cargadores me generan un poco de cansancio.
¿Ah, sí?
O sea, me entra sueño. Cuando veo a la gente hablar del cargador, me entra sueño. Lo debo decir. O sea, pues me parece algo tan...
Yo estoy con el iPhone 13 ya, que es el que va a venir sin puertos, solo carga inalámbrica, ¿verdad?
Calla, que me emociona y luego me decepciono, Miguel, calla.
Se le caen las lagrimitas.
No juegues conmigo, me llevo un disgusto, que tengo el teléfono más aburrido del año 2020.
Vaya, por Dios, Carlos, fíjate, es una pena, tío.
Carlos, es como si...
Carlos, tienes alguno más por ahí, lo puedes cambiar
si quieres.
Tienes que comprarme
fundas en AliExpress para hacer mi vida más... más atrevida.
Carlos, que tienes algún teléfono más por ahí, que si quieres lo puedes cambiar, que no pasa nada.
Pero es que...
claro.
Es que grababa muy bien los stories.
Es que luego la experiencia es otra. En fin, tema de cargador aparte, ya está. Lo que habrá que ver es si hacen una estrategia diferente según qué mercados, ¿no? Que ellos estudien, ¿no? En ciertos mercados donde puede hacer más daño esa decisión o menos y lo modifiquen, ¿no? Veremos en España o en otros
porque
países.
Eso no está como... claro, ¿no? O sea, no sabemos
no,
si claro. en España...
No, no se sabe, ¿no?
Ni idea. No. Ni sabemos precios, ni sabemos cuál va a ser la estrategia en cuanto a cargadores. Lo mismo han estudiado que aquí lo están petando y no quieren dar ese palo a los compradores españoles y dicen, mira, vosotros lo regalamos, ¿no? No lo sé, veremos a ver qué pasa, pero en cualquier caso me parece un tema muy interesante, ya no solo el tema del cargador, sino todo el MI11, para que nos dejéis en comentarios, oye, ¿qué opináis de este teléfono? Yo creo que en cualquier caso es lo que se le pedía a Xiaomi y en general yo creo que va a ser un teléfono muy top, ¿eh?
Ahí, hacedme memoria, por favor, ¿hay algún otro Xiaomi que se haya presentado muy recientemente?
¿El último?
Va a salir uno en breve.
Ah, vale.
¿El último Xiaomi que hemos analizado cuál es? No, el MI10 Lite.
Porque hoy va a llegar un Xiaomi a la oficina.
Ah, ¿sí?
No sé cuál es.
¿No sabes cuál es?
No.
Aquí tiene que llegar otro. A ver si va a ser el mismo.
Pues no lo sé. Puede ser.
Hoy tiene que llegar.
Hoy tiene
que
llegar. No lo sé, dímelo tú.
No sé, no sé cuál es. Os lo digo de verdad.
¿En serio? ¿No sabéis cuál es?
No sé cuál es, de verdad.
Yo sí que sé cuál es, el que me llega a mí.
Vale, pues yo el que me llega a mí no sé cuál es.
Pero, Carlos, ¿es interesante o no?
No,
el que te llega a ti no ha salido al mercado.
Es un cada media.
Es un cada media, vale.
Carlos,
¿qué?
El que te llega a ti no ha salido al mercado.
El que no ha salido al mercado todavía, bueno, ¿no? Bueno. El que te llega a ti, sí.
El mío tampoco.
Qué grande conversación.
Parece. ¿Lleva bigote?
Es que no sé, no sé nada, no sé qué teléfono es. Entonces no tengo ni idea.
¿Lleva gorro?
Es el quién es quién. Hay que ir descartando opciones. O sea, gama media, que no ha sido presentado todavía...
La pregunta, a mí la pregunta...
El tuyo no sé.
Igual me llega un MI11 y no lo sé. No lo creo.
La pregunta importante para mí de esto es... ¿Lo va a analizar Luisito Comunica antes que nosotros?
Seguramente.
No lo creo.
Depende. Hombre, si es gama media.
Luisito Comunica lleva fácil 6 meses de retraso, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Xiaomi, no, yo creo que no es la marca de Luisito, ¿eh?
No, no sé yo, ¿eh?
Yo creo que es más de Alcatel.
¿Sabéis cuál puede ser la marca de Luisito?
¿Cuál?
El ZTE Axon 20 5G. El primer teléfono, amigos y amigas. Primer teléfono, amigos y amigas, con cámara delantera debajo de la pantalla. Que dices, ¿cómo puede ser? Está escondida. ¿Qué es esto? Bueno, pues ya lo tenemos aquí en esta casa, en Topes de Gama. En breve tendréis, por supuesto, vídeos de primeras impresiones y análisis posterior, porque es una de las tecnologías que más se esperaba para este año. Ya lo tiene ahí Jaume a la mano, lo está enseñando. Y yo no veo la cámara. Jaume, ¿dónde está?
Yo poco sí la veo, ¿eh?
O sea, tú, el lateral, o sea, el angular, o sea, si lo ves de perfil, es como si hubiera un notch tipo gota, tal cual, ¿eh?
A ver, no tanto, ostras, pero nada. Sí que se ve un poco. O sea, depende cómo mires, se nota un poquito, en función de la incidencia, la luz, ¿no? De cómo giras el terminal. Sí que es verdad que hay un punto donde se ve bastante notch.
Es exacto, se ve bastante, vale, tipo
sí,
gota.
Ese punto sí que es. Pero sí que es verdad que cuando lo ves de frente, se nota, se intuye. Pero obviamente pues no tienes un notch y tienes una experiencia de todo pantalla. Así que nada, nos acaba de llegar, ¿eh? O sea, llevamos unas horas con él, lo acabamos de encender, lo hemos configurado, pero todavía no hemos tenido posibilidad de probarlo, pero con muchas ganas.
Sí, vamos a ir poniendo, si quieres, el navegador para poneros ahí imagen de contexto. Este es el primer teléfono, como decimos, que tiene esa pantalla, ¿no? Con una cámara debajo, escondida, que evidentemente lleva una tecnología interesante, cuanto menos, ¿no? Y por ser los primeros, pues bueno, merecen este espacio de, oye, ya se han llevado el galardón de somos los primeros, pero yo, si queréis, creo que es interesante explicarle a la gente un poco cómo funciona, ¿no?, esta tecnología, para que sepáis un poco cómo es, que básicamente es como un pequeño conjunto de píxeles, ¿vale?, de píxeles de pantalla normal, pero que están separados entre sí. En vez de ser una línea continua de píxeles, pues una línea discontinua. En esos espacios lo que hace es atravesar la luz para, evidentemente, que la cámara, el sensor de cámara, pueda recoger la suficiente información para hacer esa fotografía con el selfie, ¿no? Entonces, al tener esos puntitos separados, evidentemente se nota, como dice Jaume, cuando tú te fijas mucho, pues se ve que no tiene la definición que tiene el resto de la pantalla, porque el resto de pantalla son líneas continuas, ¿no?, de píxeles unidos uno con otro, ¿no? Entonces, es perceptible, por supuesto, es perceptible más aún en según qué situaciones, y como dato curioso, en estos primeros ratos que hemos estado con el teléfono, es que ya las propias aplicaciones del fabricante, digamos que le ponen una banda negra arriba. Es decir, no es que esta cámara bajo pantalla se integre dentro de las aplicaciones, sino que nos aparece como cuando queríamos esconder un notch, ¿verdad? Acordaros, en las primeras opciones de
totalmente
notch, ¿no?
Totalmente. Deciros también que complementariamente a lo que dice Miguel, algunas de las capas del panel OLED han conseguido que sean translúcidas, transparentes, ¿no? Para poder tener esta experiencia. Con lo cual, bueno, al final es un cúmulo de tecnologías, ¿no? Que se han tenido que ir adaptando para que realmente puedas tener la cámara ahí y pueda pasar la luz y puedas seguir teniendo la experiencia de una cámara, que ya sabéis que cualquier cámara del mercado al final lo que hace es recoger luz. La fotografía es luz, se trata de recoger luz y es lo que consigues haciéndolo a través del panel. Las primeras impresiones son, pues, que está chulo, no está mal, es curioso. Es verdad que da la sensación de ser lo que es decir, da la sensación de ser una primera versión de algo, porque ya ves que no está perfectamente afinado. Y también debemos decir que la cámara frontal, bueno, sí, las primeras impresiones rápidas no son las mejores.
No son las mejores, no. La verdad que no. O sea, es bastante mejorable, se nota cuando abres la cámara delantera. Que, hombre, ves que la definición pues no es la que esperas, ¿no? Un teléfono de este precio, porque evidentemente este teléfono pues no es un teléfono súper barato, aún siendo de ZTE y aún no llevando quizá el procesador más top del mercado, pero aún así es un teléfono 5G, es un teléfono con unas specs más que decentes, ¿no? Y bueno, probablemente la cámara delantera pues no va a estar a la altura, ¿no? De todo el conjunto. Eso sí, hemos puesto un vídeo y la verdad que en un vídeo es imperceptible prácticamente, con lo cual
sí,
está muy
guay.
Bien, ¿no? O sea, esa parte a mí me ha gustado personalmente.
Sí, en el vídeo queda como muy integrado y sí que lo ves menos. Yo creo que por el propio color del vídeo sí. Y demás, pues hace que no haya tanta diferencia en esos píxeles y la verdad que está bien. O sea, en cuanto a visualización multimedia, me parece que es un recurso interesante, pues te da una experiencia más inmersiva.
ZTE, especialista en primeras versiones.
Sí,
¿eh?
Sí, la verdad sí, que sí. Es el fabricante que se ha ganado a pulso.
Pero
¿no?
Luego luego se queda ahí, quiero decir. O sea, sí. Luego lo remata. O sea, es el típico esto que llega al área y luego chuta y la tira fuera. O sea, sí, ha chutado, pero es que siempre la manda fuera. O sea, no sé. Bueno,
hasta el año que la manden dentro, ¿no?
Ya, bueno, claro, pero así podemos estar esperando.
Efectivamente.
No sé. O sea, yo creo que siempre hay que aplaudir las innovaciones.
Eso es.
Pero siempre que luego lleguen a algo. O sea, quiero decir, porque al final tú puedes, pues sí, puedes tirar mucho a la canasta, pero si al final no la acabas metiendo nunca, pues llega un punto que, no sé, ¿no? No sé. Es que no quiero ser muy negativo, pero es que con ZTE, sinceramente, hemos probado muchas cosas muy locas que luego no han acabado nunca en nada en su fabricante. Luego ha llegado otro fabricante chino, véase Oppo o similar, y les ha pasado un poquito las pegatinas, ¿no? Oye, para adelante con todo esto, pero me gustaría que ZTE acabara materializando algunas de las cosas que acaban lanzándose en la piscina, que no se quedaran todos en intentos un poco fallidos.
Sí, a ver, yo creo que en este caso lo han conseguido, es decir, han conseguido tener el primer teléfono con cámara debajo de la pantalla, el resultado es aceptable, pero obviamente es una primera versión. Obvio, esto no lo hace Samsung, esto no lo hace Apple, esto no lo hace Huawei, porque no se pueden arriesgar a tener un resultado como este, ¿no? Donde no es perfecto, obviamente, ¿no? Por hacer un repaso, que creo que también es interesante del teléfono, pues deciros, por ejemplo, que es un teléfono grande, ¿eh? Con un panel OLED de 6,92 pulgadas, con esta tecnología que ya hemos comentado, con tasa de refresco de 90 Hz, formato 20.5 novenos. El procesador, como decíamos, es gama alta, pero no es altísima, es el 765G. Tenemos 8 GB de RAM, 128 almacenamiento. Tenemos 3 cámaras para la parte trasera, ¿no? Con un sensor principal de 64 megapíxeles. La cámara bajo la pantalla, que es una cámara de 32 megapíxeles focal 2.0 y, por ejemplo, batería de 4.220 miliamperios y, como os decíamos, es un teléfono 5G. El precio aproximado son unos 450 euros.
Está muy barato, quiero decir. O sea,
sí, a ver.
O sea, yo pensaba que era un poquito más caro, también te digo.
Sí, yo también.
Yo pensaba que estaba en 700.
Sí, sí. ¿Ese precio es China o es aquí?
No lo sé 100% seguro.
Vale, o sea, puede ser
muy barato,
que igual,
¿no?
Claro, es que yo lo veo muy barato. O sea,
barato.
Sería un golazo, ¿sabes? O sea, por 400 pavos, esas specs...
No, ese precio es aquí, ¿eh?
Ese precio es aquí, pues sí. Ostras, ¿eh? Ni tan mal.
En la web europea de ZTE.
Pues ni tan mal.
Pues
¿eh?
Está muy bien, sí, sí. Muy bien. Joder, no es habitual, ¿eh? Porque es el hardware del Motorola Edge, del Velvet y tal.
Sí.
650, 700 pavazos. Bueno, claro. Muy bien. Por 450 ya tiene otra carita.
No, sí, desde luego, todo hay que ponerlo siempre en contexto con el precio, ¿no? Y desde
claro,
luego,
obviamente.
Ojo, 450, que igual ni tan mal, ¿eh? Para este ZTE, que desde luego es un fabricante, como decimos, siempre está ahí, ¿no? En los pioneros de hacer cosas muy locas y historias de esas, no siempre le sale bien. Pero desde luego, para alguien que no le interese demasiado la cámara delantera, quiero decir, ¿no? O sea, simplemente puedes vacilar un poquito con la familia, pero no eres de tirarte selfies. Y lo que te interesa es el resto de cosas, ¿no? Pues tener un diseño así, sin cámara pop-up ni nada de este estilo... Y además con esas buenas specs, sí, por un buen precio. Igual, ojo, ¿eh? Igual, sí, sí, sí. Ojo que este. Bueno, veremos en el análisis.
Es pronto todavía, la verdad que lo hemos probado muy poco, con lo cual no queremos sacar conclusiones todavía, pero en los próximos días pues lo empezaremos a probar bien y evidentemente en Topes de Gama tendréis un análisis y ahí ya hablaremos más en profundidad. Pero bueno, sí que la verdad que el precio me parece que es bastante contenido y el invento de la cámara bajo la pantalla es algo que tiene su efecto wow, que no está perfecto, pero que bueno, ahí está. Nosotros siempre aplaudimos la innovación.
Pues listo.
¿En qué estado está, Miguel, la capa de ZTE de un vistazo? Que hace mil que
pues,
no toco uno.
Pues, si digo la verdad, es que lo he tocado 5 minutos, la verdad. Entonces, no te sé decir.
Se llama My Favor OS. O sea, no, el nombre no es el mejor.
My Flavor.
No.
¿De sabor o no?
No, My Favor.
My Favor, mi favorito. Uf, es duro, ¿eh? Está al nivel de Fantouch.
Es durillo, ¿eh?
Está al nivel de Fantouch. Cuidado con esto.
Fácil, bueno, ya me has contestado la pregunta. No hace falta que me digas nada, Miguel.
Está bien, no, pero oye, fantástico, por lo
hay
menos.
Hay perrito de fondo de pantalla.
No es dramático, Carlos.
O sea, es prácticamente esto.
No, preguntaba, ¿no? En serio, porque hace mucho tiempo que no tocaba.
Yo también.
Recuerdo hace muchos años que era
es muy limpio, sin bloatware. Se parece un poco a Android Stock. O sea, sí.
¿Tiene el feed lateral de Google o no?
Ahora mismo no, pero probablemente se pueda configurar.
Probablemente puedas meterle algo.
Lo tengo que mirar, no lo he mirado todavía.
Seguramente no se pueda, tío.
Pero se ve muy limpio.
Sí, se ve muy limpio.
No imaginéis esos ZTE de hace 5 años que eran cosas loquísimas. O sea, para nada. Yo creo que casi todos los fabricantes chinos han aprendido ya, ¿eh? Fijaos.
Sí, fijaos lo bien
que lo ha hecho Vivo con esta doble versión. Fijaos lo bien que lo hace Oppo, lo bien que lo hace Realme. Fijaos esto de ZTE.
Pero eso, o sea, ya entre otras muchos factores, creo que vosotros dos tenéis bastante peso, ¿eh?
seguro.
Tema.
Yo creo que el máximo peso somos nosotros.
La cantidad de veces que os habéis quejado de esta capa asiática, que no sé qué, que bloatware. Es que así infinito. Cada vez que analizabais un chino, era lo único que se decía el software, ¿no? O sea, aparte de otras cosas, ¿no? Pero me refiero que ha sido un proceso de años, ¿no? Que,
sí, claro.
Que el propio fabricante entendiera que en otros mercados pues no funcionaban los iconos de Hello Kitty, ¿sabes? Es así.
Nosotros hemos tenido conversaciones directamente con un chino.
Con un chino.
Sentado. Y al chino le explotaba la cabeza, Miguel.
Comiendo fruta.
De decirle,
no entendía nada, ¿no?
Todo lo que tienes es mierda.
A la tíralo a la basura.
Esto no sirve, pero ¿cómo es?
Hemos trabajado meses en
es
esta
posible?
Mierda.
En un bareto de Pekín.
Es verdad.
Ibais vestidos...
Comiendo mucha fruta, ¿eh?
Ibais vestidos
mucha fruta.
Como respetables.
Mucha fruta,
o sea, ibais como bien arreglados para hablar con este señor. O sea, no, ahora hay dos chavales de Badalona
al más
puro estilo, ¿no?
Normal.
Lo peor de todo es que no sacamos nada, ¿eh? Ahí no salió nada bueno después.
Claro, igual había que...
La fruta fue gratis.
La fruta. La fruta os lo dieron gratis.
La fruta.
Es lo que dan a los mendigos.
No recuerdo si esa marca sigue haciendo teléfono, la verdad. ¿No?
Lo dudo.
Lo dudo mucho.
Puede ser, ¿eh? ¿Te acuerdas del nombre?
No.
Technology Happy Life, ¿no era esa?
Yo me acuerdo, ¿eh? Pero no sé si tirarme a la piscina.
Ah, sí.
Tírate.
Este es el último episodio del año.
¿Wuhans?
¿Cómo has dicho?
Ah, podría ser, sí.
¿Cuál?
Puede ser,
podría
ser.
Wuhans, ¿no?
Wuhans. He escuchado en mi vida esto, ¿eh? ¿En serio?
Es que Miguel, tú eres muy joven.
Sí, sí, no, debe ser, ¿no? Esto tuvo un auge, ¿no? Entre el 85 y el 88.
Bueno,
¿no?
Claro, cuando llegaron todos estos. O sea, cuando
claro. El desembarco de China.
Si me hubiera dicho Kubot, Digo, yo qué sé, marcas así un poco más.
Eso será más pepino.
Claro. Hostia, Zopo estaba muy bien.
Con Jorge Lorenzo, ¿eh?
Muy bien, pero.
Zopo estaba muy bien. Nosotros conocemos Zopo de primera mano, además. Además, el otro día, bueno, hace un tiempecito me contaron. Tema de Zopo cuando llegó a España, que ya se fue. Digamos que dejó bastante destrucción cuando se fue. ¿Eh? O sea, sí.
¿En qué sentido?
No, en el sentido de que digamos que no eran de... O sea, el trato a nivel comercial y a nivel...
Se fueron meando en la gente, en las oficinas.
Todas las facturas no quedaron pagadas.
Ah, no quedaron pagadas todas las facturas.
Sí. O sea, por ahí van los tiros. O sea, hay una de dinero por ahí colgada que flipas. Sí.
Muy bien, Zopo. Sí, señor. Son genios los chinos.
Bueno, era normal, a la poca broma. O sea, fue un momento de irrupción. Yo creo que en nuestro mercado vieron un cielo abierto, creyeron que todo el campo era orégano. Y cuando llegaron aquí se dieron cuenta que o bien duró menos de lo que esperaba, o que los estándares que tenemos aquí no son los que habían en China, lógicamente.
Efectivamente.
Pero vamos, que la tasa de reparación que tenían esos teléfonos era para flipar, también me dijeron.
Qué locura, tío. Qué locura. En fin, pues ya está. Queréis hasta aquí, ¿no? La etapa,
hasta aquí.
Las noticias tecnológicas de esta semana, de esta última semana del año. Y si queréis, pues hombre, yo creo que tiene sentido, ¿no? Que para despedir el año, pues hagamos un poquito de repaso, de resumen, de lo que ha sido. Porque evidentemente es un año raro. Es un año, por cuanto menos raro. Ya no sé si peor o mejor para ti, que nos estás escuchando. Pero desde luego raro ha sido. Y es un año en el que hemos crecido mucho, hemos lanzado muchos proyectos, y yo creo que es momento de hacer balance, de repasar un poquito cómo han sido estos lanzamientos. Y si queréis, empezamos por Viajes Unplugged. Carlos, canal que te pilla muy, muy a la mano, ¿no? Que es uno de tus proyectos personales, evidentemente forma parte de la familia Topes de Gama, pero cuéntanos un poquito estos primeros meses de vida, sobre todo teniendo en cuenta que es el año en el que no se podía viajar, pues hacer un canal de viajes, pues oye, cuanto menos había que tener valentía para hacerlo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, valentía, gracias por utilizar ese adjetivo en lugar de otro, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un poco controvertido, porque sí que es verdad que es un canal pensado para viajar en el peor momento. Yo lo concibo de la forma que ahora no podemos viajar, pero yo creo que las ganas de viajar no se nos quitan a ninguno,
vaya,
¿no?
Al
final es algo que sabemos que va a acabar sucediendo, y yo creo que va a ser, yo creo que cualquier persona le preguntas qué es lo que más echas de menos de la vida antes de la pandemia, habrá muchas cosas, pero nada que tenga referencia a la salud. Yo creo que la palabra que todos pensamos es viajar, ¿no? O sea, lo que más ha conseguido el confinamiento es hacernos quedar en casa, y yo creo que lo que más ganas tenemos todos es volver a coger un avión, de coger el coche y volver a explorar un poco el mundo. Y es lo que pretendemos en Viajes Unplugged, ¿no? Intentar ofrecer, sobre todo, siempre en cada capítulo, una guía de viaje, ya sea de cualquier parte del mundo. Últimamente nos estamos centrando mucho en Europa, ya que se podía viajar un poquito más. Que la gente vaya preparando un poco los próximos destinos. Y ya que no se puede viajar y no podemos hacer blogs de viajes, que es la idea que este canal tiene, sobre todo con Juli, ¿no? Porque pueda viajar y pueda contar de primera mano los principales destinos, es hablar de características, de curiosidades, de cosas que envuelven al mundo de los viajes, ¿no? Encontramos recomendaciones de películas, de libros, de series documentales relacionadas con viajes, hablamos de deportes que se practican en algunos viajes en particular, se trata también el tema de la gastronomía de algunos de los países en particular, así que ahora no podemos viajar, pero sí que intentamos hablar de todo lo relacionado con los viajes. Estamos muy contentos, sobre todo en podcast la gente lo está aceptando súper bien, y ya os digo, con muchas ganas de poder salir ya con una cámara y poder grabar un poquito el mundo.
Es como esa forma de viajar a través de experiencias, ¿no? Y de la gente, que es una manera de viajar preciosa, ¿no? Al final te imaginas, ¿no? Cómo está estar en esos sitios, ¿no? Cuando alguien te lo está contando de primera mano, y es una manera bonita. Desde luego, como dice Carlos, pues cuando se pueda viajar, esta gente va a ser los primeros que van a coger ahí un fin de semana, se van a ir a cualquier lado y van a traer otro tipo de contenido también complementario, ¿no? Completamente a lo que estaban haciendo, que desde luego tenemos vídeos como este. A Baby Yoda le gustaría visitar Yorkshire, que yo desde luego ya ese título a mí me invita.
Claro, por ejemplo, título, mira, ahí salían vídeos, localizaciones, ¿no, Carlos? No, la verdad que no, o sea, ahí previamente es el hilo porque se habla de Yorkshire, que es uno de los condados del Reino Unido, ¿no? Una de las partes del Reino Unido, que es una guía de viajes, y luego por otra parte Baby Yoda, es porque hablamos de las principales localizaciones que se pueden visitar, que aparecen en películas de Star Wars.
Muy guapo. Muy guapo, sí señor.
Yo creo que tiene esta doble función, ¿no? Que yo creo que lo hablabas tú antes, que creo que es interesante, que es la función informativa de decir, oye, que me tengo que ir a Alemania, ¿no? Pues cuáles son los 5 sitios que tengo que viajar, que yo creo que eso es muy útil y muy práctico, y es algo que aquí en Topes de Gama hemos hecho siempre, ¿no? De tratar de acercar la información. Pero luego tiene esta parte también que hablábamos de, oye, de igual ahora no puedo viajar, pues de abstraerse un poco, ¿no? Una parte más de entretenimiento, que yo creo que eso en programas de televisión ha funcionado mucho, ¿no?
Sí.
Lo hemos visto históricamente. Yo creo que los clásicos programas de callejeros, viajeros, no sé qué, tal, siempre han tenido bastante aceptación. Yo creo que no tanto por la información,
sino por el entretenimiento puro.
Sí, por el hecho de, oye, me voy a evadir, llevo 11 meses sin viajar porque estoy en mi trabajo de oficina de 8 a 5 y estos tíos se han ido a Miami Beach y me están enseñando la fiesta de no sé qué. Pues te va de un poco de eso, y yo creo que también tiene una función interesante ahí, o sea que tiene la dualidad esa.
Totalmente, pues nada, ahí lo tenéis. Viajes Unplugged, ya somos más de 15.000 personas en Viajes Unplugged. La verdad que os podéis suscribir, intentaremos, si me acuerdo, seguro que sí. Dejaré todos los proyectos, todos los canales aquí abajo.
Lo he dicho seguro que sí, muy rápido.
Sí, lo he dicho muy rápido, pero seguro que sí. Seguro que sí, aquí abajo en la descripción para que podáis directamente suscribiros, porque yo creo que es interesante. Y vamos con otro de los proyectos también muy interesantes que han nacido este año, como es Car Unplugged, nuestro canal del motor. En principio, con Mario Raiz y con Jaume Lavandera,
La Hoz, que están haciendo un montonazo de contenido, un canal de coches, de motor al uso, pero con, digamos, la forma de comunicar que tenemos en Topes de Gama, y yo creo que es al final lo más interesante de todo, ¿no? Mezclar esa parte de cercanía, ¿no? Y de contar las cosas de una manera un poquito más entretenidas, bastante más entretenidas, y luego ofrecer una información muy buena, ¿no? Jaume, ¿qué tal estos primeros meses de vida de Car & Plug?
Muy bien, muy intenso, la verdad, con mucha, mucha intensidad, mucha cosa, ¿no? lo hemos vivido con mucha intensidad. La verdad es que Car & Plug empezó como un podcast, ¿no? Pues como Viajes & Plug, de ahí el nombre, ¿no? Por eso tienen nombres parecidos, o Topes de Gama & Plug, que ya sabéis que le ponemos la coletilla & Plug a nuestros podcasts, que creo que es una buena forma de identificarlos. Pero rápidamente vimos una oportunidad, también con Mario lo estuvimos hablando, y bueno, se dio la casuística como para poder llevar este proyecto a otro nivel y que no fuera solo un podcast, que también lo es, que lo hacemos semanalmente, pero sino que fuera un canal más al uso donde podemos analizar coches, hacer pruebas comparativas, etcétera, etcétera. Una de las cosas que yo creo que también son relevantes es romper un poco con estos formatos tan tradicionales que se encuentran especialmente en el mundo del motor, ¿no? Que parece ser que bueno, cuando tienes un coche solo puedes hacer la prueba, ¿no? La prueba típica, tradicional, con los diferentes formatos. Pues bien, Mario ha tenido la visión de darle otro toque, de hacer unboxings de coches, cosa que suena un poco raro, de centrarse en cosas específicas y contarlas de una forma un poco más profunda, de hacer reflexiones mientras va conduciendo, no sé, de darle un toque un poco más personal a todos estos productos y demás. Y la verdad que muy contentos, como os digo, con mucha intensidad, porque ha habido mil pruebas, ha habido un montón de... Se nos juntan los coches aquí que no sabemos qué hacer con ellos al final, o sea, es una cosa muy loca, pero muy bien, la verdad que la aceptación está siendo buena y nada, ahí vamos.
Un proyecto muy interesante, la verdad. Yo creo que al final... A ver, o sea, no me gusta generalizar ni muchísimo menos, pero al final a los que nos gusta la tecnología solemos tener esa parte, ¿no? De que no solo nos gusta ver tecnología en teléfonos móviles o en ordenadores, sino que si está aplicada también al mundo del motor, pues es algo que nos gusta ver, nos gusta disfrutar, y desde luego estoy poniendo aquí de fondo el vídeo del nuevo Volkswagen ID3, que desde luego es el eléctrico de Volkswagen que pretende, ¿no?, revolucionar un poco la industria, y a mí me encantó, además justo lo pude disfrutar de copiloto con Jaume, pero me gustó mucho esa experiencia. Yo creo que a muchos de los que os gusta la tecnología pues puede ser un canal desde luego también para evadirse un poco, ¿no?, y para ver cosas distintas y muy muy guapas, tío.
Y que el futuro de los coches, o sea, los coches a día de hoy ya son gadgets. Pero exacto, es que los próximos años lo van a ser muchísimo más. O sea, van a ser juguetes tecnológicos los coches, que nadie le quepa ninguna duda.
Ya tienen sus asistentes personales y todo,
¿eh? Pero es que esto es solo el principio. O sea, lo que está por llegar y con el 5G... Vamos, o sea... Además, esta época es muy bonita porque estamos viendo un cambio brutal.
La transición.
O sea, cosas totalmente. Como un ID3 tiene que ser uno de los coches más importantes de la historia de una de las marcas más importantes de automoción, como es Volkswagen. Y así consecutivamente, porque estamos viendo que el cambio es brutal con la electrificación, con el coche conectado, etcétera, etcétera. Así que los próximos años van a ser apasionantes.
Pues listo, ahí tenéis Car & Plug, que ya cuenta con más de 18.000 adeptos y adeptas, y un canal muy interesante para todos aquellos amantes del motor, y sobre todo, ya os digo, si os gusta la tecnología también echadle un vistazo porque tiene cosas muy, muy chulas. Y dices, hemos lanzado dos canales nuevos más el podcast en vídeo. ¿Qué va?
¿Qué va, hombre?
¿Eso qué es? ¿Qué
va a ser?
¿Tres cosas solo?
¿Tres? Venga, hombre. Eso para cutres.
Tenemos también el canal Los Top es de Gama, que es uno de los nombres... Yo creo que...
Está un poco parado, también te lo digo.
Es una genialidad, no pasa nada. Es una genialidad absoluta como nombre, Los Topes de Gama, que es un canal evidentemente orientado a hacer tops de cosas, vídeos rápidos, concisos, concretos, de un top. Oye, los 10 mejores teléfonos por menos de 100 euros, que también lo hacemos en Topes de Gama, evidentemente, ¿no? Pero, yo qué sé, las 10 mejores aspiradoras tipo Rumba, ¿no? Cualquier cosa que se nos ocurra, simplemente el top del peor al mejor, con todas las ofertas que pueda haber de esos productos. La verdad que es un canal muy interesante y en el que además yo creo que tiene un formato que tiene mucho sentido,
sí.
Que es ese formato en el que no está asociado a una persona o personaje, sino que es simplemente la voz en off con planos bonitos que además aprovechamos de las reviews que tenemos de Topes de Gama, con lo cual yo creo que es muy interesante, ¿no?
Decir para los que están suscritos a ese canal, que veréis que ha tenido poca actividad últimamente, sí. Porque hemos tenido un pico de trabajo y la verdad que no hemos tenido el tiempo suficiente para dedicarle, pero está más que previsto que en 2021 esto va a cambiar. Es decir, ya hemos tomado las medidas necesarias para que en 2021 este canal vuelva a tener un vídeo al día. O sea, que si estáis suscritos...
Como se merece.
está tranquilo porque yo creo que va a dar mucho la alegría.
Sí, además hay 40.000 personas suscritas, ¿eh? Este sí, canal, sí. Que ojito, cuidado, que
hablamos poco. Es que es un canal que tiene mucho sentido, ¿eh? Porque hay gente, o sea, sobre todo pensado para, o sea, nosotros siempre tenemos el foco en, así como lo concebimos, ¿no? En hace 10 años casi, o sea, que esto fuera un lugar donde la gente pueda encontrar recomendaciones y podamos ser ese amigo tecnológico, ¿no? Ese cuñado sin que tengas... Ese cuñado que sabe tecnología, pero que te cae bien, ¿sabes? Sí. A diferencia de tu cuñado tradicional.
Sí, sí.
Es un poco la idea. Somos el cuñado guay.
El que te cae bien.
De la tecnología. Entonces, y sobre todo se centra en eso, ¿no? O sea, hay cada vez más teléfonos, cada vez más productos tecnológicos, cada vez hay más auriculares, y es un poco lo que intentamos hacer, ¿no? La gente que intente buscar cosas muy concretas, los teléfonos más baratos, los teléfonos con mejor batería, los teléfonos con mejor cámara, los mejor true wireless,
los mejores aspiradores para un anciano, yo qué sé, cualquier
cosa. Bueno, pues yo qué sé, ¿no? Al final hay un montón de necesidades y la verdad que tuvimos una aceptación cojonuda con ese canal y que en el año 2021, como decía Jaume, va a ser muy importante para ese tipo de publicaciones.
Pues ahí está, y ya está.
No.
No está todavía. ¿Cómo va a estar? ¿Qué te diría, tío? Por favor, que esto es Topes de Gama, señoras, señores. Tenemos más proyectos. ¿Cuál? Uno que ha salido muy recientemente y que estamos muy contentos también, como es Recetas. Topes de Gama, Recetas TDG. Carlos, el chef Santa en Gracia.
A mí me gusta mucho la indumentaria de Carlos.
La indumentaria de Carlos es buenísima.
Es lo que más me gusta.
Ya se ha jodido.
Es buenísimo.
Ya se ha jodido.
Bueno, canal de cocina. Lo pedíais y se lo hemos dado, Carlos. Se lo hemos dado a la gente que tanto lo pedía.
Hombre, tú imagínate, 150.000 reproducciones con 5 vídeos y 15.000 suscriptores.
Es que es de locos, tío. Es de locos.
Tened cuidado con lo que pedís de cara al futuro.
No, claro,
lo digo.
Cuidado.
Como pongáis aquí a pedir y que tengamos que hacer todo lo que pedís.
Canal de baile, por favor.
No, aquí hay que decir que la gente lo pedía, pero esto ha sido una puta excusa para yo cocinar.
Sí, o sea, pero...
Esto es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, porque yo cocino mucho, llevo muchos años cocinando, para que la gente igual no lo sabía, y yo quería tener la excusa de cocinarlo, para que estoy súper contento, porque no me imaginaba que la gente le gustaría tanto. La verdad que estoy muy feliz de que aprendáis a cocinar. Esto no es, o sea, aquí no somos cocineros profesionales, yo no soy un chef profesional, me apaño... no te diré muy bien, pero bastante bien en la cocina, y la gracia que creo que tenemos aquí con Recetas Tope de Gama es un poco trasladar lo que hacemos en Topes de Gama en esto, ¿no? O sea, recetas sencillas, recetas fáciles, y que la gente pierda un poco el miedo a aprender a cocinar cosas que aparentemente parece que son muy difíciles, pero luego cuando las ves en un vídeo de 5 minutitos, joder, es que no lo son, ¿sabes? Y puedes comer variado, rico y muy tope de gama.
Estoy totalmente de acuerdo, al final es eso, ¿no? Es, oye, yo que personalmente no frío un huevo casi porque no soy capaz, pero claro, Carlos, va a sonar un poco absurdo, pero no lo es, o sea, es totalmente real, no lo digo por decir, ni muchísimo menos, lo cuenta muy fácil, quiero decir, y es muy sencillo, y al final realmente son platos sencillos de preparar, o sea, es que una cosa no quita la otra, es sencillo, simplemente tienes que saber el orden y lo que necesitas.
Yo creo que son sencillos
y ya está.
Pero el vídeo te lo hace un poco más sencillo de lo que...
Ah, vale, claro. O sea, el vídeo te está vendiendo una cosa que no es, ¿no?
O sea, yo voy a ser sincero. Yo, Carlos, no he hecho ni uno de los que has puesto ahí. Ni lo voy a hacer.
Otra cosa.
O sea, ya cuenta
yo tampoco, ello. Tengo que decir.
Pero yo tengo la sensación que veo el vídeo y digo, joder, esto es súper fácil de preparar.
Ya ves, tío.
Pero estoy seguro que si me pongo a prepararlo,
sí.
Estoy seguro que me saldría... Pero no tan sencillo.
Y aparte de la gracia que tenga cada uno,
claro. Claro, es que en cocina, eso, Carlos,
claro. Hay muchas cosas.
Se escucha mucho de eso de lo a ojímetro. Esto, pues claro, el ojímetro de los que no tenemos ojímetro, claro. Pues es un puto desastre. Y le echan más sal de la que debiera cuando dices sal pimienta. Claro, eso es un concepto muy general.
Ya, pero ¿qué te digo? O sea, te cuento los gramos.
Claro,
que tiene sentido común y échale poco. Y luego, si te queda mal, pues le echas más. Claro, hay cosas que.
Claro, y si me paso.
Claro, esto no es un canal de así se corta una cebolla. No, este canal no pretende ser eso. O sea, esto es como si ahora analizáramos un teléfono y tuviéramos que explicar para qué sirve un procesador.
No, claro.
O cómo haces. Pues no, hombre, ya tienes que venir aprendido de casa un poquito.
Un poquito.
Pero muy fácil, y además yo creo que, y está feo que lo digamos, pero creo que la producción es cojonuda. O sea,
sí, estoy de acuerdo.
Creo que se ve muy bien, sinceramente, para lo que es.
Esto lo grabado con el móvil, Carlos, con tu iPhone, magnífico.
Grabamos algunas cosas con el iPhone, pero sobre todo con la cámara, claro, sí, sí.
Muy bien, tío, bueno.
Que luego hay gente que dice, Carlos, no pruebas el plato. Ya, pero es que esto lo grabamos en una mañana, hay una semana a la mañana que le dedicamos a esto. Igual hago unas lentejas a las 10 de la mañana, quiero decir.
Pero, tío, una cucharadita, si al final de vídeo no las pruebo...
Claro, Carlos, por favor,
no,
tu
no
obra.
No te comas el plato entero, pero cómete medio...
Aunque luego lo escupas. El último plato tiene que ser tú cogiéndolo, claro. A decir...
Tú te lo metes y...
Es que
luego...
¿Sabes lo que pasa? Que lo veo como vulgar, lo de probar la comida en un vídeo, ¿sabes? Me parece como... Sí,
es bonito.
Lo veo como... No sé. La cuestión, que sepáis, que nada sale... Es que voy a hacer un pequeño spoiler.
No, claro.
Para que la gente vea lo que está por venir.
Venga.
Donuts caseros.
Qué rico.
Mejillones con salsa marinera, bueno, muy riquito.
Bueno,
con un puntito picantito. Aprende a hacer lentejas, tu abuela estaría orgulloso. Así se llama el título.
¿O choricito? ¿O me vas a hacer lentejas veganas?
No, estas son veganas, pero en el vídeo te digo. Pero en el vídeo te digo cuándo puedes meterle choricico en la morcilla.
Vale,
si,
bien,
si
bien.
Quieres.
Vale, o sea, tenemos para todas las opciones, ¿no?
Y luego hay un de esto de almejas con legumbres también.
Qué
en breve.
Rico. Muy bien. El problema que tengo de estos vídeos es que me dan hambre, tío. Así que
eso me pasa a mí,
lo voy a
te
quitar,
lo juro. Tío. Depende cuando. Te lo prometo, cuando lo estamos editando y eso digo, hostia, digo, ahora que.
No, claro.
Tío, o sea, ya
no,
pica,
No podemos hablar más de este canal, tío. Lo siento. Recetas topes de gama en la descripción. Un canal que, aparte de hambre, pues os va a enseñar a cocinar. Y esto ha sido todo, sí.
No.
¿Hay más cosas?
Hombre.
A ver, cuéntalas.
Hay un proyecto que nos he enseñado.
¿Cuál?
¿Cuál lo enseñó? 3W.
Bueno, claro.
Hombre, joder,
hemos dicho todos.
Ya que lo hemos petado en 2020.
Hemos dicho todos.
2 millones de cosas, pues oye, vamos.
Totalmente de acuerdo, tienes toda razón. Hemos dicho que vamos a enseñar todos los proyectos.
Claro.
Claro, es que hay unos cuantos. Pues este, ¿qué quieres? Que lo tengas en la cabeza, yo mismo, todo lo que te está ocurrido a ti.
Bueno.
Que te has puesto un día ahí, yo sé, a disparar y te han salido 100.000 cosas.
¡Pimba! Sí, el último proyecto que queremos enseñar es uno que probablemente ya conocéis, el de comprasmartphone.com, que además me parece un proyecto muy útil y muy práctico. De hecho, a mí mismo me resulta práctico para encontrar información de algunos teléfonos, pero sobre todo yo creo que resulta práctico para poder encontrar los mejores precios de los teléfonos más interesantes. Porque esto también es interesante en Compra Smartphone, que no están todos los teléfonos del mercado, ni queremos que estén todos los teléfonos del mercado. Están los teléfonos que creemos más relevantes, más populares, más interesantes, con mejor relación calidad-precio, más recomendables, etcétera, etcétera. Hay muchos, obviamente hay muchísimos, pero no están todos. Y luego ahí lo que vas a poder encontrar es, primero, toda la información del dispositivo, review nuestra, algunos comentarios también nuestros, y sobre todo vas a encontrar los mejores precios del mercado, incluyendo códigos de descuento, cupones, opciones para comprarlo en China, para comprarlo en Europa, para comprarlo en Amazon, para comprarlo en AliExpress. Vamos, un poco de todo, porque tenemos gente trabajando exclusivamente para encontrar siempre los mejores precios y las mejores ofertas para cada uno de estos dispositivos. Y además también tenemos lugares especiales donde ponemos, pues aquí los mejores teléfonos con mejor cámara, aquí los teléfonos con mayor descuento de este mes, etcétera, etcétera. Con lo cual es una web que yo creo que es interesante visitar recurrentemente, porque siempre que tengas que comprar un teléfono, yo me pasaría antes por...
Y además, con un comparador que es muy interesante, claro. Con una búsqueda con muchos filtros para que puedas encontrar eso que necesitas. Así. Y además, todo hay que decirlo, con un diseño que a mí me parece maravilloso. Mm. O sea, yo que analizo interfaces todos los días, esto está
y
muy
que
bien.
Va que flipa de rápido, ¿eh?
Y va muy rápido,
es
verdad.
Va como un tiro.
Está espectacular, pues comprasmartphone.com, ahí lo tenéis, como dice Jaume, una web estupenda para informaros de teléfonos, de ofertas y de todo lo que necesitéis sobre cualquier teléfono que hayamos recomendado nosotros o que creamos que es interesante, ¿no? Así que ahora sí, Jaume, hay más. Hay algunos que no podemos decir
todavía. No se pueden decir, pero hoy están más cerca.
Hoy bastante más cerca.
Hoy mucho más cerca.
Es que sí, esto no para, amigos y amigas. Topes de gama, pues...
Porque es lo bonito. O sea, también la reflexión que quiero hacer es, primero, 2020 ha sido un mal año, todos lo sabemos, para mucha gente. Pero al final, cuando vienen maldadas, es momento de reinventarse, reconvertirse. Pues oye, hemos viajado menos, hemos tenido menos eventos y tal, pues hemos aprovechado ese tiempo para lanzar nuevos proyectos. Que el proyecto de Topes de Gama funciona bien, porque lleva años funcionando bien, pues vamos a reinvertir para que el proyecto sea mejor, para poder tener a mejores profesionales con nosotros, para poder ofreceros mejores opciones para que compréis los teléfonos más baratos, para ofreceros entretenimiento en otros sectores, como puede ser la cocina, el motor, o otros que no puedo mencionar todavía. Y creo que eso es lo bonito, y a nosotros es lo que nos apasiona y lo que nos hace cada día levantarnos con ilusión, porque... Honestamente, yo creo que llega un momento que la ilusión de analizar todos los días un teléfono está ahí, pero también poco a poco se va apagando, no es la misma ilusión de hace 8 años. Entonces yo creo que te tienes que automotivar con cosas nuevas que nos apetezcan y que nos hagan crecer mejores y que si además aportan valor a los demás, incluso aportan valor a personas a las que les da trabajo, pues ya fenomenal.
Esto es cuando llevas con tu mujer 8 años, que llega el día que tienes que comprar el picardías y los juguetitos, porque al final tú la quieres, porque tú no eres secreto. O sea, tú claro que la quieres, joder, tú te levantas, tú te metes en la cama y dices, joder, sí, la quiero. Pero llega un momento que tienes que echarle picante y tienes que hacer otras cositas.
Es verdad, sí. Es que la vida misma. O sea, la vida misma representada en un canal
¿sí o no?
De móviles. Sí, tal cual. Es así.
Pues ahí está.
Es así. O sea, yo que llevo 12 años con mi pareja y la quiero como el primer día y no me he cansado en nada. Ni he tenido que comprar picardía ni nada. Pero bueno, como yo hay poca
gente. Que hubieras quedado aquí, ¿eh?
Como yo hay poca gente, ¿sabéis? Pero claro.
Qué cabrón.
Eso dependerá, claro. Pero no pasa nada, es totalmente. No sé, loable, ¿no? Bueno, en fin. Bueno. Ya está.
No sé cuánto llevamos de.
Ratito,
podcast,
¿no?
Una horita.
Así que
es
lo clavamos,
habitual,
tío, lo clavamos siempre, ¿eh?
Ah, un buen tiempo.
Muy bien, pues nada, simplemente desearos que tengáis una felicísima salida de año, que ya por fin lo dejamos atrás, y sobre todo una mejor entrada del año 2021, que pese a que va a ser un mejor año, seguro, todavía no va a ser el año que a todos nos gustaría, seguramente, porque todavía esta pandemia colé un poquito. Pero bueno, como veis, vais a tener un montonazo de entretenimiento aquí en Topes de Gama, en los diferentes proyectos, y lo bueno es que creceremos juntos. Así que nada, por mi parte, un placer y que vaya muy bien, chicos. ¿Queréis añadir algo más?
Gracias, nada más. Que nos veremos el año que viene, que paséis un buen fin de año, una buena entrada y nada, nos vemos en breve, la semana que viene, vamos.
Felices fiestas, chavales.
¡Hala! A cocinar, Carlos. Hasta luego, vaya bien. Chao, chao.